Preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Duna, sonidos de tu mundo. En Duna compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Comenzamos ahora en Duna, sí, este día lunes 16 de septiembre. No quedará ya. En realidad uno ya se siente en Fiestas Patrias. Bueno, Antonella Zaspirio, ¿cómo estás?
Bien, Nico, ¿y tú? Bien. Yo me siento ya casi con una patita adentro y una afuera.
Patita adentro y otra afuera.
Ya es jueves hoy.
Sí, pues técnicamente es como un jueves, mañana es viernes. Pero estamos al lunes.
Lamentablemente.
No, bueno, mañana va a estar un poquito más lenta la cosa. Yo no sé por qué lo proyecto, lo imagino, lo siento.
Vamos a estar más lentos porque vamos a estar pensando en que queremos que llegue la tarde para empezar las vacaciones.
Para hacer un cambio, un giro radical, digamos. Bueno, algunos que ya tomaron el XL, así que buenísima, súper bien. Y con un tiempo que por lo menos está acompañando en términos de la temperatura, fíjate, aquí en Santiago. La máxima hoy día llegará a 27 grados. A esta hora, voy a revisar, casi 23 grados. Ahora, medio bochornado porque las nubes como que han sido la tónica durante todo el día aquí en la capital. Y si vemos para allá, mirando el día martes, 23 la máxima mañana y 19 grados el miércoles. El jueves podría haber una que otra gota, pero como que ya la gente que sabe me la descartó.
Bueno, yo me voy al sur y va a llover todos los días, así que...
Temuco. Va a llover. Aquí sé que no, ¿ah? ¿Eh? Bueno, pero es que tengo hasta el miércoles acá en la Dirección Meteorológica de Chile. Sí, pues, hoy día 18 grados, 17, con algo de nubosidad parcial. Y en Valparaíso... 21 grados la máxima para el día de hoy, mañana 15 y 14 grados, va a estar un poquito más templado, pero con algo de nubes durante el día. En Concepción, reviso también el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, hoy 17 grados la máxima, 13 y 12 grados el martes y el miércoles, y finalmente en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 11 grados la máxima para el día de hoy, nubosidad parcial y algo de precipitaciones el día miércoles, una máxima de 11, especialmente en la tarde y en la noche, así que atentos nomás. Vamos a estar con las informaciones, por supuesto, con una patita, como dice Lanto, en Fiestas Patrias, pero con otra en las cosas, porque están pasando varias cosas. Nuevo revés para la ministra Vivanco, esto porque el Ministerio Público entregó copias de los WhatsApp que tuvo o escribió ella con Luis Hermosilla, un tema que se había opuesto a la defensa, pero que finalmente le vamos a estar contando qué pasó en ese sentido. Declaraciones también del gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, con respecto a la figura de Andrés Chadwick, que en este caso audio que se ha relacionado de una u otra manera. Ahora, a esta hora, de hecho, hay otra arista, digamos, la que tenía que ver con Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Grupo Patio, ex ministro Ward. El ministro Carlos Montes, de hecho, está entregando los resultados de la preinvestigación, digamos, a una eventual auditoría o sumario. Hay que ver si efectivamente se va a concretar. Y también hay noticias con respecto a Estados Unidos. Bueno, la atención que generó el día de ayer el intento, el supuesto eventual atentado contra el expresidente Donald Trump en un campo de golf. ¿Qué quedó eso? ¿Cuál es la investigación? ¿Se concreta efectivamente si fue un intento de...? Vamos a estar contándoles esos temas aquí en Ahora en...
Y que no es el primero, ¿ah?
Este sería el segundo, si efectivamente se confirma, porque está medio complejo. No complejo, o sea, complejo per se, digamos, pero es como... Me faltan datos, el otro fue y eso está bastante determinado. Eso y más, 1:00 p.m. con 4 minutos. El resumen de las principales noticias de este lunes... Los escuchamos en los titulares.
La Fiscalía Nacional entregó copias de chats de Vivanco a la Corte Suprema, esto en el contexto del cuaderno de remoción que se abrió en contra de la jueza Ángela Vivanco. El fiscal nacional Ángel Valencia ya entregó todos los antecedentes que se habían solicitado, específicamente referente a una reunión en su casa y algunas conversaciones por WhatsApp. El abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, aseguró que chats de Vivanco con Hermosilla pueden explicarse y que no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico que no se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas, aseguró. El presidente Gabriel Boric advirtió sobre la gravedad de los accidentes de tránsito durante el inicio de las fiestas patrias, con 23 muertes registradas desde el viernes. Reforzó el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol y a evitar distracciones como mirar el celular mientras se maneja. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, adelantó detalles sobre el proyecto del gobierno para terminar con el CAE. La iniciativa, que será anunciada por el presidente Boric el 22 de septiembre, busca modernizar el financiamiento educativo y condonar parcialmente el crédito. Se incluirán incentivos para transformar las deudas incobrables en ingresos sostenibles y premiar a los deudores responsables. Nuevos chats salieron a la luz en el caso Audio. Se revelaron conversaciones entre el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el abogado Luis Hermosilla, donde se discuten los esfuerzos por impulsar la candidatura de Palma a fiscal nacional. En los mensajes se mencionan reuniones con el exministro Andrés Chadwick y conversaciones con el expresidente Sebastián Piñera. La ministra del Interior, Carolina Toá, exigió a los partidos de oposición que respondan por los vínculos del exministro Chadwick con Luis Hermosilla. En Duna, la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, dijo que si se pierde la confianza en la justicia, estamos en una crisis como país. Sobre las menciones a Andrés Chadwick en el contexto del caso Audio, Hood dijo que producen un impacto y que el exministro de Interior debe estar disponible para aclarar la situación. En materia internacional, el Estado de Florida y el FBI están investigando un reciente intento de asesinato contra Donald Trump en su club de golf. El agresor, armado con un rifle AK-47, fue detenido antes de disparar. El gobernador Ron DeSantis anunció una investigación estatal para esclarecer cómo el atacante logró acercarse tanto al expresidente. Trump, en respuesta, reafirmó su determinación de seguir adelante con su campaña presidencial. Y en deporte, el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, inicialmente programado para el 13 de septiembre, fue reprogramado para el 3 de octubre debido a la falta de personal policial. La UC no estuvo de acuerdo con el cambio, ya que afecta la competencia en la recta final del torneo, donde ambos equipos luchan por el título. Son la 1:07 p.m.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Nicolás.
Que esté muy bien. Buena tarde. 1:07 p.m. Vamos con las informaciones. Ya lo comentábamos, lo que tiene que ver con caso Audio, Luis Hermosilla, la situación de la Corte Suprema. Recordemos que a la espera que al regreso de estas fiestas patrias se concreten, hay que esperar eso evidentemente, pero ya lo anunció, están acusaciones constitucionales contra ministros y ministras de la Corte Suprema, entre ellos Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz, hasta ministro Mario Carroza ha salido al ruedo, digamos, pero Vivanco y Jean-Pierre Matus por lo que son los efectos, digamos, de estas filtraciones con respecto a los audios y conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, que actualmente cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Bueno, lo que tiene que ver con la ministra, con la suspendida ministra Ángela Vivanco, es que la Fiscalía Nacional, se confirmó, entregó esta jornada, este lunes, los antecedentes requeridos por la Corte Suprema en el marco del cuaderno de remoción abierto contra la ministra. La acción se relaciona con su vinculación en el caso Audio, que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, de hecho, con las conversaciones que tuvo con el abogado Luis Hermosilla. El fiscal nacional Ángel Valencia presentó ya toda la documentación solicitada, la que incluye, esto es muy relevante, detalles sobre una reunión en su domicilio y ciertas conversaciones realizadas a través de WhatsApp. Hay que recordar que el pasado 9 de septiembre, el Pleno de la Corte Suprema, en este anuncio que hizo su presidente Ricardo Blanco, anunció la suspensión de la jueza Vivanco y la apertura de un cuaderno de remoción. En julio ya la Comisión de Ética del Máximo Tribunal había presentado una solicitud similar, la que fue rechazada en su minuto por el Ministerio Público para acceder a esa información. Había una arremetida por parte de la defensa de la ministra Vivanco, en este caso el abogado Juan Carlos Manrique. La semana pasada se presentaron recursos escritos, más que recursos, se presentaron escritos al Ministerio Público, también a la Corte Suprema, para evitar que estos mensajes de WhatsApp, que fueron entregados voluntariamente por la ministra Vivanco en su defensa a la Fiscalía Regional a la Fiscalía Regional de Los Lagos, en este caso, fueran entregados a un tercero, en este caso a la Corte Suprema, que estaba solicitando justamente esa información para la investigación que está llevando en paralelo. Escuchemos lo que dijo el día de hoy el abogado Juan Carlos Manríquez cuando ya se confirma que efectivamente los chats, los mensajes de WhatsApp entre Hermosilla y la ministra Vivanco fueron entregados al máximo tribunal.
Nos estamos enfrentando a un escenario difícil, es cierto, complejo, que afecta sustancialmente al país, pero respecto del cual nosotros creemos es necesario dar ese espacio para poder dar las explicaciones y entrar en honduras. Una decisión express, pensamos, va a ser muy mal precedente, porque así como se dice por esos mismos medios de prensa que habrían otros ministros involucrados, cuestión en la que uno no puede creer hasta no tener los antecedentes en la mano y analizados, entonces se puede iniciar un verdadero descabezamiento del Poder Judicial por titulares.
Hay las declaraciones de él, abogado Juan Carlos Manrique, que representa a la ministra, suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y que de hecho entregó detalles también sobre la información que fue entregada a la Fiscalía de Los Lagos. Se le remitió un reporte de 409 páginas, dijo, que considera 9 contactos de interés. Y el abogado Manrique decía que de esos 9 contactos, la mayoría han ocurrido antes que la señora Vivanco fuera ministra de la Corte Suprema. Respecto de los otros 3, dijo, yo sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso, y que hoy día pueden explicarse, dice el abogado. Dentro del punto de vista legal, señaló, por ejemplo, no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico. No se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas. Es lo que decía el abogado Manríquez, quien advirtió que esta decisión express, como escuchábamos, puede constituir un mal precedente ya en términos de la situación del máximo tribunal. Así que muy atentos, por supuesto, a lo que sucede con esa información. Fueron entregados los mensajes que había entregado, valga la redundancia, a la Fiscalía, a la ministra Ángela Vivanco, pero estos son entregados por la Fiscalía a la Corte Suprema. 1:11 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Un tema que está completamente relacionado, pero ya va más desde el punto de vista de la política. Este caucio audios ha apuntado desde el oficialismo, crítica a la figura del exministro del Interior Andrés Chadwick, en términos de, desde la oposición, exigir que transparente cuál era la relación que él tenía con Luis Hermosilla, y los mensajes que han aparecido justamente en publicaciones como El Mostrador o también CIPER. Hoy día de hoy se le consultó a la ministra del Interior, Carolina Toá, esto fue lo que dijo.
El exministro Chadwick está enfrentando múltiples acusaciones y temas que están en investigación. Él tendrá que definir la manera en que se defiende. Pero lo importante es que las figuras que cumplen roles o que han cumplido roles importantes en el Estado, y particularmente en su caso como ministro del Interior, hay instituciones que tienen que responder por estas actuaciones. Y lo que yo creo que correspondería es que esas instituciones que estuvieron a cargo de ese gobierno, los partidos políticos que estuvieron a cargo de ese gobierno, dieran esas respuestas.
Ahí la ministra del Interior, lo que también está generando ciertas complicaciones, digamos, a Chile Vamos, donde se le pregunta constantemente sobre si hay una defensa o no irrestricta a la figura del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que recordemos hasta el minuto, y eso se pone sobre la mesa, evidentemente, no ha sido llamado, por ejemplo, a declarar en cualquier calidad, digamos, de testigo, ya fuera imputado en algún caso. Eso todavía no ha habido ningún cambio en ese respecto, y por ende genera, desde el punto de vista más político que judicial, hay que decirlo, una situación compleja para Chile Vamos, y en este caso la ministra del Interior. Entonces decía el exministro enfrenta múltiples acusaciones, temas que están en investigación, él tendrá que definir la manera en que se defiende. Creo que lo que correspondería es que esas instituciones que estuvieron a cargo de ese gobierno, los partidos políticos que estuvieron a cargo de ese gobierno, el gobierno Sebastián Piñera, dieran esas respuestas. De acuerdo a la ministra, Chadwick probablemente va a estar más concentrado en defenderse, pero los partidos que fueron responsables del gobierno tienen que darle al país una respuesta. No apunta directamente personalmente a Andrés Chadwick, uno podría entender, sino a los partidos de Chile Vamos, y en específico uno entendería desde sus palabras a la UDI. 1:14 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con otras informaciones. Bueno, y se completó un hito histórico, pero que de todas maneras es complejo para la región del Biobío. Estamos hablando de el cierre ya definitivo de Huachipato. Recordemos que en las últimas horas se apagó el horno de Huachipato y contempla entonces lo que va a ser el cierre ya definitivo de esta empresa siderúrgica. En paralelo a lo que es el cierre mismo, anunciado en su minuto por la empresa, el gobierno presentó esta mañana un documento con el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. Este tiene como objetivo contener los efectos sobre el empleo que tenga el cierre de la siderúrgica, que ya esta madrugada inició su cierre definitivo, y lo que significa un impacto directo para más de 20.000 puestos de trabajo. Directos e indirectos, evidentemente, 20.000, algún minuto se cifraban en 22.000 empleos. Este plan, presentado por el gobierno, está compuesto por 32 medidas que se organizan en 5 ejes estratégicos: apoyo y acompañamiento a empresas proveedoras de huachipato en riesgo, reinserción laboral, movilidad laboral, acompañamiento para el resguardo de garantías laborales, acelerar la inversión pública y privada, reactivación y fortalecimiento de la industria al mediano y largo plazo y, por último, recuperación en el mediano plazo de la producción nacional de acero. En ese sentido, es un plan que el Ejecutivo detalló que para que sea implementado se va a proponer la conformación de un foro estratégico regional y una secretaría ejecutiva como instancia de gobernanza. Desde el Ejecutivo, en una minuta, se especifica que el foro se va a juntar una vez al mes y será un espacio de diálogo social, definiciones estratégicas, donde además se va a reportar el avance del plan de fortalecimiento industrial, y que va a estar compuesto por el gobierno central, el regional, la Corporación de Desarrollo Biobío, representantes de sindicatos, gremios empresariales, entre otros, además de la delegación presidencial regional. El esperado entonces plan de fortalecimiento del mercado laboral en Biobío, ante el efecto justamente que ya es un hecho, no hay vuelta atrás, va a tener el cierre definitivo de Huachipato tras tantos años de historia. 1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, vienen las fiestas patrias, obviamente estamos muy interesados en lo que va a ser la celebración, con responsabilidad, con cuidado, las fiscalizaciones que van a ser parte también en términos de seguridad de los distintos eventos masivos, pero ojo que el domingo 22... que no hay ningún cambio en el camino, deberían haber novedades con respecto a un proyecto bien relevante para el gobierno del presidente Gabriel Boric, y tiene que ver con el fin del CAE, el crédito con aval del Estado, y la condonación de los deudores de esta vía de financiamiento que ha generado tanta discusión hace tantos años. Bueno, se espera entonces que el domingo 22... sino el lunes 23, entiendo que el domingo 22, el presidente Boric presente entonces este proyecto que ingresaría al legislativo. En Radio Pauta, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que el proyecto está muy avanzado, que se están afinando detalles y chequeando también aspectos menores respecto al diseño original. Un proyecto que, dijo, tiene dos partes. Por un lado, el problema social de la deuda, y por otro, el problema fiscal, que es el sistema de financiamiento de la educación superior, tal como está concebido hoy, con CAE incluido. En su sistema, dijo el ministro de Educación, un sistema muy caro, muy ineficiente, y que no se sostiene mucho más tiempo desde el punto de vista de la cantidad de recursos públicos que se tienen que destinar allí. Por lo tanto, ¿a quién beneficia en general la propuesta con estos dos componentes, dijo Cataldo, a los más de 890.000 deudores del CAE, que hay que sumarle también a los deudores del Fondo Solidario, que en su justa medida van a entrar a estudiar a la educación superior? Hubo declaraciones también ante la pregunta de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Esto es lo que dijo con respecto a este esperado proyecto de fin al CAE y condonación de las deudas del crédito con aval del Estado, que sería ingresado próximamente ya después del 18.
El proyecto del CAE, del fin al CAE, es un compromiso de nuestro gobierno, del presidente, y un compromiso de varios de los que estamos en el gobierno, incluso antes de estar en el gobierno, y que vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir no solo porque esté en un papel, en un programa de gobierno, sino porque creemos y tenemos la convicción de que es necesario terminar con un sistema que está siendo insostenible para las familias y para el fisco. O sea, es irracional mantenerlo. No se sostiene y los datos están sobre la mesa. El nivel de pago en general no es el que se esperaba. El nivel de costo para el Estado es mucho mayor de lo que se esperaba. Y por lo tanto necesitamos avanzar un sistema más justo.
Hay las declaraciones de la ministra vocera de gobierno con respecto a lo que va a ser este proyecto. No se tienen los detalles. Habrá que esperar esperar entonces que ingrese al Ejecutivo y la discusión que comenzaría. Esto también, lo del CAE, se suma también a una de las prioridades legislativas de este semestre, como lo anunció en un consejo de gabinete el presidente Boric, la urgencia que se ingresaría al proyecto de eutanasia. Y estos elementos, más las otras discusiones legislativas, como por ejemplo la reforma previsional, lo que en su minuto durante los últimos días hizo que el gobierno solicitara y pidiera al Congreso, a la espera de lo que van a hacer las acusaciones constitucionales que se presentarían al regreso de Fiestas Patrias contra ministros y ministras de la Corte Suprema, poder destinar, inclusive dijo la ministra Toá, un día más en la semana para poder trabajar en esto, para no perder el foco, digamos, y la urgencia también de estos proyectos de ley. Una discusión que también ahí la ministra Toá trató de bajar, digamos, en términos de intensidad, y dijo que ya no había criticado al Congreso, sino que había dicho que efectivamente podían y tenían la opción, digamos, de poder hacer distintas tareas, digamos, en ese sentido. 1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Ya. Carreteras. De hecho, leía que durante el fin de semana ya se cifraba en 300.000 los vehículos que estuvieron saliendo de Santiago, la región metropolitana, producto de las Fiestas Patrias. Bueno, esta mañana la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció que se van a implementar las clásicas medidas, digamos, en las carreteras para incentivar horarios de salida, pero también va a haber algún cambio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con este ya tradicional peaje a Luca. La ministra López informó que el peaje a Luca, como se conoce para la salida de la región metropolitana, que está establecido originalmente entre las 7 de la mañana y 10 de la mañana del martes, se va a extender hasta la 1 de la tarde. Es decir, el peaje va a ser a 1.000 pesos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Extensión que va a abarcar las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68. La ministra de Obras Públicas explicó que hasta la medianoche del domingo salieron más de 370.000 vehículos de la capital y se espera que entre el día de hoy y el miércoles 18, más de 400.000 vehículos abandonen Santiago, lo que marcaría, si se cumple, un récord de flujo vehicular durante las Fiestas Patrias. Decía la ministra López que en virtud de la buena respuesta que tuvo el llamado a aprovechar el peaje a Luca, se hace extensivo entonces el día de mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en la ruta 5 Norte, 5 Sur y 68, para tener en cuenta y ayuda al bolsillo igual, es cierto. 1:22.
Escuchas Ahora en Duna.
Y por último, muy atento evidentemente a lo que está sucediendo en Estados Unidos con este intento de asesinato al expresidente Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, cuando quedan ya semanas para lo que sean, para lo que van a ser las elecciones en noviembre. Fíjense que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el estado llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato del exmandatario cuando estaba jugando golf en el Trump International Golf Club de Palm Beach. El gobernador DeSantis dijo: la gente merece saber la verdad sobre el posible asesino y cómo logró acercarse a menos de 500 metros del expresidente y actual candidato republicano. Esto sigue en investigación, ya está identificado la persona que fue detenida por las autoridades. Muy atento entonces a la situación del expresidente Donald Trump. 1:23, nos vamos, pero como siempre agradeciéndole su sintonía y recordándoles que todos los contenidos están en duna.cl. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien, nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información.